Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Me acompañan, por supuesto, como siempre, Johnny Hilfer en la producción y coordinación del programa. May Vázquez, el niño Vázquez, en el control de audio, ingeniero de audio. Y también en solamente minutos ya me van a acompañar Dimas Castellanos, nuestro periodista invitado hoy. Se encuentra en La Habana, Cuba, Dimas Castellanos. Y también Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España. Con ellos en tertulia vamos a estar discutiendo algunas de las noticias que hacen titulares. Entre ellas, señoras y señores, se pone al rojo vivo la situación de los carretilleros. También les llaman los intermediarios o los carretilleros. Esta gente que vende productos del agro en varias plazas de Cuba. Saben que el gobierno cubano, pues parece que les está haciendo la guerra, los está culpando por el alto precio de los productos agrícolas, los productos que se venden en estos mercados. Vamos a analizar la noticia porque ya surgió la primera protesta de carretilleros. También, por cierto, que más adelante, durante el desarrollo del programa, en la segunda parte del programa, vamos a estar conversando con uno de estos carretilleros. Nos va a decir en qué situación se encuentra y además cuál sería la solución, que por supuesto dice que no es la que está haciendo el gobierno. Por otro lado, Reporteros Sin Fronteras dice o le está exigiendo al presidente de Francia que cuando Raúl Castro lo visite, le hable, le diga sobre la falta de libertad de prensa en Cuba. Eso es en tertulia. También hoy durante el programa vamos a analizar con expertos la reunión de la CELAC, esta organización que se excluye a Estados Unidos o que excluye a Estados Unidos y Canadá y que se creó por la fuerza del presidente Hugo Chávez como una respuesta a la OEA. ¿Qué camino está tomando? Vamos a hablar sobre la CELAC durante el programa. Y dicho todo esto, bueno, pues agradezco la presencia de todos ustedes como radio oyentes. Muchísimas gracias los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también los que escuchan la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y claro está la alternativa, siempre la digo, a través de Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol a las 10 de la noche. Esas son las notas que tenemos hoy en este programa Las Noticias Como Son, que vamos a comenzar hablando, por supuesto, de dos noticias, o por lo menos dos aniversarios. Un aniversario patriótico, un aniversario triste. Por un lado, se celebra o se conmemora, todos los cubanos celebramos el 163 aniversario del nacimiento de José Martí. Pero por otro lado, el mundo entero recuerda también otro aniversario muy triste. Y me refiero a un aniversario más de la tragedia del transbordador Challenger. Los cubanos hoy celebramos el 163 aniversario del nacimiento de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. Nació en La Habana. Aprendió, según dicen todos sus biógrafos, aprendió el amor a Cuba con su maestro, el poeta Rafael María de Mendive. Simpatizó con la guerra de 1968 y siendo muy joven, en 1870, las autoridades españolas lo condenaron a 6 años de trabajos forzados en las canteras de San Lázaro en la isla de Pinos. Del presidio salió al exilio a España, donde obtuvo sus títulos académicos entre Madrid y Zaragoza. En el año 1875 viajó a México. Allí se casó con la camagüeyana Carmen Sayas Bazán. Martí preparó la guerra de independencia y creó el Partido Revolucionario Cubano con ese fin. Buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros. Pronunció discursos, recaudó dinero en diferentes lugares de Estados Unidos y América Latina. Desembarcó en Playitas, al sur de Oriente, donde murió luchando por la libertad de Cuba el 19 de mayo de 1895. Y mientras los cubanos recordamos a José Martí, el mundo entero y sobre todo aquí en Estados Unidos recuerda también un 28 de enero, pero del año 1986, cuando 73 segundos después de haber despegado de la base aérea de Cabo Cañaveral en la Florida, el transbordador espacial Challenger de la NASA explotó en el aire causando la muerte de sus 7 tripulantes. Millones de personas seguían con interés por televisión las incidencias de este viaje espacial sobre el que se había creado una gran expectativa porque en la nave viajaba Christa McLaughlin, que era la primera maestra en ser enviada al espacio. Esa tenía la misión, y yo creo que los siete serán recordados, pero sobre todo esta maestra, que tenía la misión de impartir dos clases desde el espacio. Le iba a dar, ella era de New Hampshire, le iba a dar a sus alumnos dos clases desde el espacio. Era, de hecho, una de las primeras civiles que participaba en estos viajes, ¿no? Y bueno, pues estalló desafortunadamente 73 segundos después de haber despegado. Esto le puso un freno en un momento determinado al desarrollo de los transbordadores de la NASA, que después, por supuesto, siguió con su misión. Ya los transbordadores no existen, ya fueron descontinuados, ahora se prepara una nueva generación de aparatos que van a ir al espacio y quizás a otros planetas. Así que recordamos, por un lado, a José Martí, por otro lado, por supuesto, a esta maestra, o a los siete, que desafortunadamente murieron cuando explotó el Challenger en el año 1986. Dimas Castellanos, saludos, bienvenido al programa.
Bienvenido a ustedes, a los oyentes del programa, a Michelle allá en España y a todo el equipo de Radio Martí.
Michelle, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Dimas Castellano, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Cuando se recuerda este suceso, siempre me viene a la mente que yo me enteré por Radio Martí. Que yo estaba con un familiar mío escuchando Esmeralda, creo que era Esmeralda, y se interrumpió la transmisión de la novela para decir que había este transbordador había tenido un accidente. Lo recuerdo como si fuera hoy.
Michelle Suárez, Dimas Castellano y a todos los oyentes. Voy a utilizar un par de minutos, aunque, digamos, nos atrasemos en las noticias.
Yo quería decir algo.
Sí, yo ahora te permito ahora, pero déjame terminar, Dimas, si me permites. Simple y llanamente. Estábamos nosotros, ya yo estaba, a mí me habían expulsado de la universidad en ese entonces, estaba trabajando en otro lugar, no voy a decir dónde, estaba trabajando, nada que ver con mi profesión ni nada. Y entonces una joven que tenía puesto unos audífonos, estaba trabajando en una oficina, da un grito y dice, mira lo que ha pasado. Esa joven era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas y todo el mundo le dice, ¿qué pasó? Y dice, explotó un cohete de esos que lanzan en Estados Unidos, explotó el cohete. Y dice, ¿y por dónde lo oíste? Y ahí esa muchacha se quedó que no sabía qué decir. Estaba escuchando Esmeralda también a las 11 de la mañana a través de Radio Martí cuando se enteró. Y todo el mundo se enteró que ella escuchaba Radio Martí. Increíble. En el año 1986. Así que yo también, indirectamente, me enteré por Radio Martí. Dimas Castellano, adelante.
Bueno, pues es muy bueno que también por Radio Martí, para los que no lo sepan, hoy es el 125 aniversario de la muerte de Felipe Poy Aloy, el naturalista cubano, padre de la ictiología. Este hombre que, hijo de franceses, hizo sus primeros años allá, estudió en La Habana, se graduó de abogado en España y ya como investigador innato, llevó una cantidad de muestras enormes de animales y de peces a Francia y hizo amistad con Cuvier, se lo entregó a Cuvier y se publicó en el libro que este famoso francés publicó en esta época. Todo lo que se había que investigar de los peces en Cuba, en ese siglo lo investigó Cuvier. Y desgraciadamente, pues nosotros ahora lo que tenemos es que consumir 11 onzas de pescado al mes, pero casi siempre lo cambian por pollo.
Increíble, increíble que sea así. Bueno, ahora sí nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, residentes en el barrio Santo Suárez en La Habana protestaron este miércoles cuando la policía se disponía a decomisar los productos de los vendedores por cuenta propia conocidos como carretilleros. El hecho, grabado por personas presentes en el lugar y luego publicado en las redes sociales, muestra la indignación de los vecinos que comenzaron a gritar comida, comida, ante la llegada de los agentes del orden. Los vendedores prefirieron entregarle los alimentos a la gente antes que a la policía. Es un abuso lo que tienen contra nosotros. Desde que sacas la licencia y sales para la calle, sientes el acoso policial. Así dijo a Radio Martí René Mendoza, un cuentapropista que trabaja en Centro Habana. Nosotros, los del pueblo, somos los que nos afectamos con estas cosas que están pasando contra los vendedores, dijo Mendoza, que tiene un kiosco de venta de artículos varios en el municipio capitalino. El reportero, por otro lado, Lázaro Yuriballe, que en varias ocasiones ha publicado reportajes sobre incidentes contra de los cuentapropistas, dijo a Radio Martí que la situación en la capital es mucho más tensa de lo que alguien puede imaginar. Así que yo creo que muy bien puedo hablar sobre el tema Dimas Castellano, que se encuentra precisamente en la capital cubana. Dimas.
Sencillamente lo que está ocurriendo es la manifestación de una causa esencial. Son manifestaciones fenoménicas de esa causa. El hecho concreto es que el modelo económico totalitario y estatista ha colapsado. Sencillamente ya no hay más nada que buscar. Lo que está ocurriendo últimamente son las manifestaciones de ese colapso. El aumento vertiginoso de los precios y también el descenso vertiginoso del abastecimiento a los mercados es la última prueba de eso. Eso viene ocurriendo desde hace muchos años. Ya yo en el 2001 para acá tengo artículos escritos sobre eso, pero llegó al punto tope. Y la Asamblea Nacional del Poder Popular del 29 de diciembre pues dio el toque arrebato sobre el tema, y después unos días más tarde, en enero, Machado Ventura, con los usufructuarios de Artemisa, pues hizo la primera escaramuza contra esto, que es que revisar finca por finca, lo único que se le puede ocurrir, y echarle la culpa a los intermediarios. El intermediario, que es una institución tan vieja casi como el hombre, que es el que se encargó, el comerciante, de intercambiar, o sea, actuar como intermediario entre la producción agrícola y la producción industrial, etcétera, donde surgió el mercado y por tanto constituye un elemento clave del desarrollo. El intermediario es una pieza clave del desarrollo. Quererlo tomar como chivo expiatorio contra la incapacidad de un modelo que no pudo hacer producir la tierra cuando era totalmente propiedad del Estado, mucho menos ahora que la ha entregado en usufructo, pero cargado de limitaciones, y entonces la culpa la tienen los cuentapropistas. Eso no es más que una forma de distraer el colapso del modelo. Eso es lo que estamos presenciando.
Y quiero decir algo más. Por otro lado, esto no es nuevo. No es nuevo porque recordamos todos, los que tenemos un poco de memoria, que en la década del 80, cuando existían los mercados libres campesinos aquellos, pues también el gobierno cubano la arremetió con aquella llamada Operación Pitirres en el Alambre.
Es lo mismo.
Exactamente. La arremetió contra los intermediarios. El campesino producía, el campesino hacía dinero, el campesino pues, se desarrollaba. Habían intermediarios que tenían sus camiones, los llevaban a los distintos mercados. Yo recuerdo, por ejemplo, yo soy de Guanabacoa, nosotros comprábamos en el mercado La Virgen del Camino y allí pues se encontraba muchísimas cosas, muchísimo se encontraba allí, había oferta, había demanda, habían intermediarios que transportaban del campo a la ciudad los productos. Bueno, pues Pitirre en el Alambre terminó con todo aquello, cerraron todos aquellos mercados y volvieron a la época pasada. Después, bueno, pues ahora resulta que cuando todo parecía que ya no había marcha atrás, ahora están retornando nuevamente a la época cero. Y más, el gobierno cubano ya está haciendo algunos experimentos en Ciego de Ávila, experimentos en Artemisa, y es que el intermediario no desaparece. Ahora resulta que el gobierno cubano es el que quiere asumir el puesto de intermediario. Incluso hay declaraciones de Ciego de Ávila que están esperando camiones que les lleguen de La Habana para esos camiones entonces trasladar el producto desde el campo hasta los mercados. Es decir, la función del intermediario. Lo decía Dimas Castellano, el intermediario es sumamente importante en el proceso que se da entre donde se produce hasta donde se vende. No sé por qué el gobierno cubano quiere arremeterla contra esta gente y culparlos de los altos precios de los productos alimenticios en Cuba. No es cierto. Los productos tienen estos precios porque no hay una relación normal entre oferta y demanda y productividad. Eso es lo que está pasando en Cuba. Michel Suárez.
Incluso ser intermediario es una especialidad. No hay un solo intermediario, hay varios intermediarios. En la cadena de distribución están los camioneros, están los que se dedican al comercio al por mayor, al por menor. Es decir, esto se estudia en cualquier sistema productivo internacional. No se trata ni siquiera de una persona o ni siquiera de que el campesino sea el mismo que venda el producto, como pretendió el gobierno en algún momento, ¿no? Pero es buena la imagen esta de que el gobierno está queriendo ser ahora el nuevo intermediario. La parte más ineficaz del sistema es la que quiere distribuir. Entonces, bueno, al final termina pasando lo que sucedía con Acopio y todo aquel entramado ineficiente y absurdo con el que se distribuían los productos alimenticios en Cuba. En cuanto a la protesta, yo creo que al final la gente termina defendiendo hasta con las uñas su modo de supervivencia. Aquí no estamos hablando ya de posicionamientos políticos ni nada. Aquí estamos hablando sencillamente de que hay gente que vive de eso y que necesita vivir de eso y que prefiere regalarlo antes que el gobierno se lo quite. Gente que está cansada, como ustedes explicaban, de que el régimen siempre intente ponerle cara de diablo, ¿no? Y responsabilizarlo con problemas que son muy terrenales y que tienen que ver con la actitud gubernamental en Cuba. En los años 70 fueron los pequeños comercios. En los 80, ustedes lo mencionaban, los mercados libres campesinos. Y en los 90, los Maceta, la operación Maceta y todo este movimiento policial que se dio alrededor de ello, y ahora intentan volver a satanizar a los intermediarios y a los carretilleros. Y lo que resulta verdaderamente vergonzoso es que esta situación sea cíclica y que algunas personas sigan comprando el discurso del cambio cuando en realidad todo el mundo sabe lo que tiene que pasar para que se produzca una auténtica transformación. Por último, yo diría que los carretilleros, en honor a la verdad, los carretilleros no deberían existir. En los países serios donde se facilita el mercado de forma organizada, no existe prácticamente esta modalidad. Prácticamente no existe. No quiero decir que no exista, sino prácticamente no existe. En Miami usted puede ver en alguna acera a alguien que vende algo, pero es realmente excepción. En Madrid también. Hay países más pobres donde sí. En México todo el mundo está vendiendo en la calle. Pero mientras más se desarrolla un país, más se organiza el mercado para que esto no pase por razones de todo tipo, razones higiénicas, de control de impuestos, de condiciones para el propio trabajador y, en resumen, de modernidad. Pero para sacar de la calle la venta, para que no haya venta callejera, hay que tener empresas y locales de verdad y políticas que incentiven el pequeño y mediano comercio.
Como no solamente los invito para que escuchen más adelante durante el programa, en la segunda parte del programa, escuchen una entrevista con uno de estos carretilleros de Santiago de Las Vegas, que nos va a decir lo que está pasando y sobre todo, cuál es la solución que él le va a dar al problema. Nos vamos a París porque la organización Reporteros Sin Fronteras ha pedido al presidente de Francia, François Hollande, que no evada sus responsabilidades y cuestione sobre libertad de prensa a Raúl Castro en la visita que hará el líder cubano a París en los próximos 1 y 2 de febrero. Los innumerables ataques del gobierno castrista contra los periodistas de su propio país son intolerables. Francia debe aprovechar esta visita para que se avance en el debate sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la protección a los periodistas en Cuba, señaló Reporteros Sin Fronteras. Esa organización por la libertad de prensa lamentó que el progresivo fin del embargo y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos no han permitido hasta la fecha vislumbrar ninguna mejora en la condición de los periodistas cubanos. Dimas Castellanos.
Bueno, en primer lugar, muy de acuerdo con la posición, el llamamiento de Reporteros Sin Fronteras para que el presidente francés trate un tema tan vital para los cubanos como es la libertad de prensa durante su visita a Francia. Creo que eso es importante porque ¿qué ocurre? Cada país tiene sus propios intereses y entonces muchas veces por los intereses nacionales, por lo de las empresas francesas que lo representa también el gobierno o por cualquier otra razón, pues se prefiere establecer la relación económica, etcétera, al margen de las consecuencias que eso tiene para los pueblos. Y de ahí la importancia de este llamado de atención. Con la segunda parte, no comparto el criterio de que, de oponerme. Yo no me opongo a todas las medidas que ha tomado Obama y al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, con independencia de que hasta este momento eso no ha dado el resultado esperado. Pero esto es un proceso. Estas cosas no son automáticas, no es un mandarriazo que uno da y parte una cabilla con ella. Y se está tejiendo toda una red de contacto entre cubanos y norteamericanos, de intercambio de experiencias. Cada vez los cubanos saben más de lo que está pasando en Estados Unidos, y eso de una u otra forma ejerce una presión que el gobierno finalmente no la va a poder resistir. Y lo que está pasando con esas manifestaciones del punto anterior, de la gente protestando por el decomiso de los camiones, no es totalmente ajeno a esa nueva visión que está tomando el pueblo cubano. Creo que es un buen momento para exigirle al gobierno cubano estas libertades que están ausentes, porque estamos entrando en la etapa donde ya el pueblo está pasando del punto ese de la pasividad al punto de las reclamaciones.
Así es. Michel Suárez.
Bueno, Reporteros Sin Fronteras hace bien en su llamado, pero no debemos esperar demasiado de François Hollande. Su visita a Cuba fue bastante sintomática de su compromiso con los derechos humanos en Cuba, es decir, ninguno, absolutamente ningún compromiso en comparación con cuando estaba en la oposición y lo que se decía entonces. Y es cierto que hay intereses, pero tampoco son muchos, ¿no? No se trata ni siquiera de la relación que se abre. A propósito, Rohani está, el presidente de Irán está en Francia. Lo han recibido. Aquí sí hay negocio, ¿no? Aquí sí hay negocio. Irán se acaba de abrir al mundo, se le acaban de terminar las sanciones y se está produciendo un gran movimiento donde hay mucho dinero de por medio. No obstante, Hollande ha hecho un discurso en el recibimiento al presidente de Irán donde ha reivindicado el papel de los derechos humanos en cualquier sociedad moderna. No hubo una crítica abierta, ni mucho menos, pero ha puesto sobre la mesa un asunto que es o debería ser muy importante para un país como Francia, ¿no? Que todo se articula desde el prisma de los derechos humanos. Y luego han pasado otras cosas, también esta visita del presidente de Irán a Francia, donde bueno, se ha cancelado la cena oficial porque el gobierno francés se ha negado a quitar el vino. Mientras tanto, hemos visto cómo otros gobiernos, incluyendo al italiano y también el Vaticano, se tapan las estatuas de desnudos, las esculturas, ante la visita del presidente iraní. Es decir, se cede en unas cuestiones que verdaderamente resultan ridículas, ¿no? Y donde no debería cederse. Ese es el panorama de las relaciones internacionales en este momento, y lo digo porque sirve para explicar también la situación con Cuba, aunque lo explica bastante mal, en el sentido de que con Cuba, es cierto, hay intereses económicos, hay posibilidades de negocios, pero no tantas. No tantas. Esta es una situación que yo creo que está bastante sobredimensionada. No porque el país carezca de los atractivos y de las posibilidades, y es un país además en el que todo está por hacer, ¿no? Todo está por hacerse en Cuba, sino por el propio gobierno y por las propias limitaciones de la ley de inversiones extranjeras, los sectores donde se puede invertir y todo lo demás. Pero bueno, mientras la gente se da cuenta de cuál es la realidad, pues pasan todas estas cosas.
Así mismo es, Michel Suárez. Muchísimas gracias. También gracias a ti, Dimas Castellanos. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.